¿Estás feliz de estar aquí esta mañana? Aunque es temprano, ¿estás feliz de estar aquí esta mañana? Aleluya. Esta mañana yo les quiero compartir sobre un lugar. Un lugar que es conocido por varios, pero un lugar que casi ya no es visitado. Pero si usted logra llegar a este lugar y logra visitarlo diariamente, usted va a poder experimentar lo que es conocer a Dios de una manera más profunda, como siempre lo hemos mencionado a través de los años, que es tiempo de conocer a Dios más profundo, es tiempo de buscar a Dios más profundo. Y es aquí, en ese lugar, donde eso sucede. Y ese lugar se llama el lugar de devoción, the place of devotion. Yo quiero que voltee a su vecino y dígale el lugar de devoción. Como si de verdad usted hoy desayunó. El lugar de devoción. All right. Ahora sí, ahí vamos. Es un lugar que, como dije, que es conocido. Pero un lugar que en los últimos años o décadas se puede decir que ese lugar ha sido abandonado. Y por esa razón hemos mirado por años un cristianismo tibio. Porque hemos reemplazado la oportunidad de estar en el lugar de devoción por nomás un servicio en la iglesia a la semana. Algunos dos, otros tres, pero quizás algunos nomás uno, otros nomás uno al mes. Pero si usted digo, logramos entender lo que significa ese lugar y logramos practicar lo que es la devoción, usted va a conocer a Dios como usted nunca lo ha conocido. Amén. Pero quizás usted se esté preguntando, ok, pero ¿qué es devoción? Si usted busca la palabra devotion en inglés o devoción en español, dependiendo el diccionario, unos dicen que la devoción es un acto de oración o alabanza o adoración privado. Otros dicen que es un fervor religioso. Pero todos tienen esta definición: el amor, lealtad y entusiasmo por una persona, actividad o causa. Cuando usted dice yo tengo devoción, usted está diciendo yo tengo amor, yo soy fiel y yo tengo entusiasmo por esa persona o por ese deporte o por esa causa. ¿Sí me va siguiendo? Eso es devoción. La última definición dice el estado de estar ardientemente dedicado. El estado de estar ardientemente dedicado. To be ardently dedicated. Sino devoción se define estar ardientemente dedicado, enamorado, tener lealtad o entusiasmo por una persona o causa. Eso es tener devoción. Ahora, en el lenguaje español, esa palabra se ha usado equivocadamente. A veces decimos, vamos a tener un devocional y piensa que es canto, y eso no es. La devoción no son cantos. La devoción es un tiempo privado entre usted y Dios. Donde usted entra en ese tiempo con él a solas y usted le muestra su amor. Usted le muestra su lealtad, faithfulness. Usted le muestra su entusiasmo, your enthusiasm. Y usted dice, yo estoy pasando tiempo contigo porque yo estoy ardientemente enamorado de ti. Eso es el lugar de devoción. ¿Todos entendieron esa parte? Eso es el lugar de devoción. Ahora, si usted lee su Biblia de Génesis a Apocalipsis, usted va a mirar que cuando se habla de un tiempo de devoción o un tiempo devocional, la Biblia lo describe de esta manera: una disciplina. ¿Sí escuchó esa palabra? Una disciplina de leer la Biblia, de orar, alabar y adorar, pero diariamente. Voltea a ese vecino y dígalo, y dígale diariamente. Un poco más fuerte, diariamente. Sino la Biblia explica que el tener devoción a Dios, to be devoted to God, el que usted tenga devoción a Dios, es una disciplina, algo que usted tiene que practicar. que van a haber días que usted no lo va a querer hacer. Van a haber días que usted va a estar bien ocupado y quizás se le pase. Pero es una disciplina. Y los que han jugado deportes, aquí hay varios jóvenes que en su juventud, ellos eran luchadores. Ellos saben lo que es una disciplina. Lo que es mantener un peso. Algunos antes lo hacían, ya no. Pero lo que es mantener un peso, lo que es entrenar y lo que es trabajar duro. ¿Verdad que sí? Porque si uno quiere tener éxito, uno tiene que tener disciplina. Y es lo mismo en su vida espiritual. Porque si usted nomás se enfoca en ir a un lugar y que alguien le hable de la Biblia, usted agarra eso, lo guarda, pero ahí se quedó. Si usted no tiene una disciplina de usted mismo, empezar y querer acercarse más a Dios, conocer quién es Él, conocer lo que la Biblia dice de Él. No nomás alguien con un micrófono. Ese es el problema que hay hoy en día en la iglesia americana. Que todos nomás buscan que alguien les diga lo que la Biblia dice. De vez de ellos meterse a ver qué dice la Biblia. Se me va siguiendo. Eso es tener devoción. El que usted desee saber quién es Dios. Pero el problema hoy en día es que no hay muchos que desean buscar a Dios. Muchos se acostumbran, yo voy a la iglesia, escucho, no, ni llevo Biblia, ni llevo nada, nomás voy, me siento ahí nomás escuchando y luego me salgo. Y por eso hay un cristianismo tibio. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia, usted escucha el mensaje, usted canta, pero cuando usted sale de aquí, se olvida de Dios el resto de la semana. ¿Se me va siguiendo? La iglesia es una ayuda, pero Dios se conoce en el lugar de devoción. El lugar privado entre usted y Dios. Una vez más, voltea a su vecino y dígale, el lugar de devoción. El deseo mío es que su vecino se enfade de usted. No, no se crea. Pero es el lugar de devoción. A través de la Biblia, usted puede mirar en su casa, Salmos capítulo 1, versículos 1 al 2, que el salmista dice, bienaventurado es el hombre que no ha andado en caminos de pecadores. El hombre que no ha caminado caminos malos, pero su deleite está ¿en qué? En Jehová y en su palabra. Y en ella medita día y noche. Dios él le dijo a Josué, después de que Moisés murió, y Dios se le aparece a Josué y él le da el mandato, que él es el que va a seguir a Moisés. Pero él le dice en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, ahora, yo estaré contigo, no temas, no tengas miedo. ¿Verdad que sí? Es lo que le dice, yo soy contigo. Pero medita en la ley, medita en mi palabra, ¿cuántas veces? Día y noche. No nomás el domingo, no nomás un día, no nomás cuando te recuerdes. Pero tiene que ser una disciplina, algo que usted a veces se fuerce a hacerlo. Es que hoy pensamos, es que si yo voy y leo la Biblia forzado, no es nada. No, es que la carne, esa carne humana, no quiere acercarse a Dios. Usted lo sabe. Usted puede leer el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo, él le dice a la iglesia en Galacia, la importancia de caminar en el Espíritu y no en la carne. Que tenemos que aprender a someter la carne a Dios. Y eso toma esfuerzo. Eso es difícil. Van a haber días que no queremos orar. Que no queremos leer la Biblia, pero tenemos que aprender que en esos días es cuando tenemos que esforzarnos un poco más, abrir la palabra y decir, ok, Dios, no tengo deseo, no quiero hacer esto, pero yo sí me quiero acercar a ti. Ayúdame. Y usted abre la Biblia y usted va a conocer que usted va a sentir a Dios más fuerte en esos momentos. Cuando usted no siente nada, es cuando Él se aparece más. El pasaje que acabamos de leer, Santiago capítulo 4, si usted lee ahí en su casa, el contexto, como hemos estado aprendiendo los jueves, el contexto del pasaje, porque yo he escuchado muchos sermones de este versículo, ¿verdad que sí? Hay muchos, pero nomás usan este versículo. Pero el contexto entero es Santiago dejándole saber a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas, de cómo ellos han caído en amistad con el mundo. Como ellos han caído a vivir como el mundo, a desear lo que el mundo desea, a querer hablar, hacer todo como ellos. Y usted puede leer desde el versículo 1, el 2, el 3 y el 4, como él empieza a decir: ustedes codician, pero no tienen. Ustedes matan y arden de envidia, pero no alcanzan nada. Ustedes combaten y luchan, pero no tienen lo que ustedes desean, porque ustedes no piden. Pero el versículo 3 dice: cuando piden, no reciben, porque piden mal. Y nomás para gastar en lo que ustedes desean. Y luego sigue y sigue hasta el punto que él dice, el versículo 5 al 7: o pensáis que la escritura dice en vano: el Espíritu, el que me ha hecho morar en nosotros, no nos anhela celosamente. Él está diciendo: ustedes oran, ustedes piden, ustedes viven por lo que este mundo está ofreciendo. Pero el Espíritu que mora en ustedes, el Espíritu de Dios, a ustedes los anhela celosamente. Yo le vengo a decir, iglesia, que Dios a usted lo anhela celosamente. Que Dios quiere pasar tiempo con usted. No, pero cuando decimos eso, no estamos diciendo que Dios es como un niño chiquito: pasa tiempo conmigo o ya no te amo. No, porque muchos así somos, ¿verdad que sí? Si no pasas tiempo conmigo, you don't love me anymore, ya no me amas, y se van. No, Dios no es así. Él es celoso. ¿Por qué? Porque Él a usted lo creó. Usted es una creación de Dios. Como hoy cantamos, la creación hoy te canta que tú eres santo, que tú eres digno. El Espíritu de Dios celosamente lo anhela a usted. La pregunta ahora es: si usted celosamente anhela a Dios, porque Él a usted celosamente lo hace. Y Él puede ser celoso. ¿Por qué? Porque usted y yo somos su creación. Él nos creó. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que dicen: yo no quiero nada de Dios, Dios dice: ok, ahí te voy a dejar. Pero aquellos que se humillan, dice: Dios, yo quiero más de ti. Yo ya no quiero vivir como este mundo. Yo ya no quiero desear lo que este mundo desea. Yo ya no quiero ser parte de esto. Yo te anhelo a ti. Dios es a esa persona a la que Dios lo va a levantar. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La importancia de someternos. Y eso nos lleva al versículo 8, el punto clave de este mensaje. Luego él dice: ahora acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa frase, acercaos a Dios, es una frase que se refiere al sacerdocio del Antiguo Testamento. Porque como muchos saben, eran solamente los sacerdotes que podían entrar a la presencia de Dios. Pero cuando ellos se acercaban a la presencia de Dios, ellos tenían que limpiar su vestidura. Ellos tenían que darse un baño bien limpio. Y luego eso era lo físico. Luego ellos también tenían que preparar su corazón. Y era entonces cuando ellos estaban limpios físicamente y en su corazón, que ellos podían ahora entrar a la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús vino a este mundo y Él murió en la cruz y Él derramó su sangre en esa preciosa cruz, y usted creyó el evangelio y usted confesó que Jesús es el Señor, y usted cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted fue perdonado de sus pecados. Y luego el velo fue rompido en el templo, y ahora ya no nomás son los sacerdotes que pueden entrar a la presencia de Dios. Ahora usted y yo, como dice Pedro, ahora usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y ahora usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Si va a aplaudir, déselo a Dios, porque Él le dio la oportunidad que usted entre a ese lugar. Porque si usted y yo vivíamos en el Antiguo Testamento, todos nosotros estuviéramos allá por la calle Main Street, allá de lejos. Solamente el sacerdote podía haber estado aquí adentro. Pero hoy en día aquí hay gente que hoy ni oró, que hoy ni abrió la Biblia, pero aún así Dios de su misericordia a usted lo trajo y está hoy en la casa de Dios. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Usted lo puede leer en su casa. Habla que ahora tenemos la oportunidad de entrar ante Dios con manos limpias, un corazón puro. Y sabe que la presencia de Dios para nosotros es vital. El tiempo devocional es vital. La palabra vital significa absolutamente necesario. ¿Sí escuchó esa parte? El lugar de devoción no es una sugerencia para usted. Yo no estoy diciendo, por favor, entre a ese lugar. No, es un mandato. It's a command. Es algo vital para su fe. It's vital for your faith. La palabra una vez vital significa absolutamente necesario. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que entrar en ese lugar. Porque si usted no entra en ese lugar, usted siempre se va a sentir alejado de Dios. Usted va a venir a la iglesia, oren por mí, pray for me, pónganme manos. Usted se va a caer y luego se va a levantar y luego se va a ir a la casa y todo va a ser lo mismo. Porque si usted no tiene una disciplina de entrar a solas con Dios en el lugar de devoción. El lugar de devoción es vital. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Que es Dios el que muestra su luz en el corazón del hombre. Para traer revelación del mensaje de Jesús. Es Dios el que revela al hombre. Y Dios revela. En el lugar secreto, Dios revela cuando usted pasa tiempo a solas con Él. Es ahí donde Dios trae revelación de su palabra. Él no trae algo nuevo, Él nomás a usted lo ayuda a entender lo que la Biblia dice. Se me va siguiendo. Todos aquí pueden entender la Biblia. Todos aquí pueden tener una relación cerca con Dios. No es algo especial para algunas personas, es para todos. El velo se rompió y todos pueden entrar a la presencia de Dios. La pregunta ahora es, ahora se hace, si usted lo desea. Porque la palabra devoción significa que amor, lealtad y entusiasmo por una persona. Que usted diga, yo te amo, Señor, con todo mi corazón. Que usted diga, yo soy fiel a ti en tiempos buenos y en tiempos malos. Cuando tú me bendigas y aun cuando yo no tenga nada, yo seré fiel para ti. Y luego también es entusiasmo, enthusiasm. El estar en la presencia de Dios no es algo triste. Oh, aquí soy, Señor. Aquí soy. No, es entusiasmo. Salmos 47 dice que batid las manos. Clap your hands. Bate las manos. Brinca, salta, adora. Eso es el lugar de devoción. El problema que hay hoy en día es que la gente no ha llegado a ese lugar. Que la gente no quiere pasar tiempo en el lugar de devoción. Sino cuando llega a una iglesia y hay tiempo de alabanza, la gente no puede aplaudir. La gente no puede brincar. La gente no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo hace en privado. Y luego llega a un lugar como este y dice, la gente me está mirando. O luego la voz del enemigo dice, hipócrita, aquí sí aplaudes, pero allá no. Se me va siguiendo. Si usted no lo hace en privado, usted no lo va a poder hacer en público. Así de simple. Usted siempre se va a sentir como un hipócrita. Usted siempre se va a sentir como like a fake, como un falso. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace en la casa, con Dios a solas, usted no lo va a poder hacer con la iglesia. Porque la iglesia, recuerde, es la gente que viene porque ama a Dios. Es la gente que se reúne ¿para qué? Para alabar a Dios, para exaltar a Dios. Pero si nos reunimos para alabar a Dios, pero nadie aplaude, ¿qué estamos haciendo? Si vinimos a la casa de Dios, pero nadie brinca, ¿qué estamos haciendo? Porque dicen, no, es que no es mi estilo. La Biblia dice que batan las manos. La Biblia dice que griten a voz alta. La Biblia dice que suenen los instrumentos. La Biblia dice que gazón de bocina. La Biblia dice que dancen. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque nadie ha estado en el lugar de devoción. Eso no es un estilo de adoración. Eso es la adoración que Dios demanda. La alabanza que Él demanda. No es una sugerencia. Es lo que Él demanda. Dios es perfecto. Él es santo. Y Él merece ser alabado como Él quiere ser alabado. No como usted lo quiere alabar. Como Él quiere que usted lo alabe. Se me va siguiendo. La iglesia ya no es para usted y para mí. La iglesia es para Él. Es en su misericordia. Él bendice cuando nos juntamos. Él fortalece cuando nos juntamos. Él sana cuando nos juntamos. Pero nos reunimos ¿para qué? Para alabar a nuestro Dios. Hoy en día el problema que hay es que ahora los servicios se llaman experiences. Experiencias. Y cada quien nomás va a ver qué va a sentir. A ver qué va a pasar. Pero nadie va con algo que dar a Dios. ¿Sí me va siguiendo? todos venimos con manos vacías. Todos aquí somos hispanos. Usted sabe que usted no puede ir a una casa sin llevar un regalo, ¿verdad que sí? Especialmente si alguien lo invita a una fiesta, nadie, casi nadie, al menos que usted sea una persona diferente, pero nadie llega con manos vacías, ¿verdad que no? Pero a la iglesia llegamos con manos vacías. Dios dice, alábreme, y no lo podemos hacer, manos vacías. Dios dice, adórame, pero nadie lo hace, manos vacías. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Todos venimos, gimme, 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 gimme. Nos hemos hecho como este país hoy en día, que todos, que ya nadie quiere trabajar, nomás quieren que el gobierno les dé y dé y dé y dé. Pero cuando se trata del evangelio, el lugar de devoción es el lugar donde usted se acerca a Dios y usted de verdad conoce lo que hay en su corazón. Y usted lo va a mirar de una manera diferente. Usted no necesita una conferencia. You don't need a conference. Usted no necesita que ir a un lugar especial. Ahí en su casa, ahí en la playa, ahí en el parque, ahí donde quiera, usted encuentre un lugar y empiece a buscar a Dios diariamente. La devoción es, usted lleva su Biblia y usted lee un capítulo, un versículo, pero usted empieza a meditar en lo que ese versículo dice. Luego usted empieza nomás a hablar con él. Y luego el hablar con él lo va a llevar a que usted empiece a cantarle. Eso es el lugar de devoción. Y cuando usted llegue a un lugar como ese, si cada quien llega al lugar de devoción personalmente, cuando usted y yo nos juntamos aquí, el ambiente va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a venir a recibir, vamos a venir nomás a dar. A dar, porque todo se trata de él. El problema hoy en día es que hicimos el evangelio que para que se trate de nosotros. ¿Qué puede ser Dios para mí? What can God do for me? ¿Cuál milagro me puede Dios dar a mí? Cuando Dios dice, búscame primero a mí. Jesús mismo dijo, ¿buscad qué? Primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Él lo va a hacer. Él lo va a dar. Amén. Pablo dice en Corintios que las promesas de Dios no son sí y no, o no y sí. Las promesas de Dios son sí y amén. Dios cumple su palabra. El lugar de devoción, hermano, es un lugar donde usted aprende a remojarse en la presencia de Dios. Ahora, yo voy a usar un ejemplo raro. Pero como es hoy es el 4 de julio y quizás usted hoy va a hacer una barbecue o algo, es algo simple. Pero la mejor manera para explicar lo que es remojarse en la presencia de Dios es esta manera. Ustedes que hacen carne asada. Hay dos opciones para hacer una carne asada. La primera, usted lo hace rápidamente, agarra el sazón y más rápidamente, pum, y lo pone a la lumbre. Pero hay unos que quieren que esa carne sepa increíblemente. La sazonan, pero ¿sabe qué hacen? La dejan marinando horas, quizás hasta algunos días. Pero cuando esa carne se queda marinada en ese sazón por horas y quizás días, empieza ¿qué? Absorber ese sabor. Y cuando usted la pone en on the grill y luego la saca y luego la corta, ese aroma es diferente, ¿verdad? Que sí, y usted la prueba y casi se desmaya por el sabor bueno que está ahí. Y usted dice, wow, ¿verdad que sí? Usted dice, wow. Pero lo mismo es en el lugar de devoción. Es fácil que usted venga a un lugar rápidamente, yo te busco, Dios se va y pum, ahí quedó. Pero alguien que está en el lugar de devoción diariamente, un buen tiempo todos los días, usted lo va a notar. En el libro de Hechos, capítulo 4, después de que Pedro y Juan habían sanado a un hombre que no podía caminar, y luego la gente empezó a aceptar a Jesús del mensaje de Pedro, ellos fueron arrestados. Y luego ellos le hacen una pregunta a Pedro y a Juan, y ellos la preguntan, ¿por cuál nombre o cuál poder hicieron ustedes estos milagros? Y Pedro responde que fue por el nombre de Jesús de Nazaret que hicimos esos milagros. ¿Y sabe qué sucede? En la manera que Pedro y Juan hablaron, la manera que ellos dejaron ese mensaje, los hombres que escucharon reconocieron dos cosas. Estos no fueron a la escuela, pero ¿saben qué? Estos hablan como Jesús, estos actúan como Jesús, estos hicieron lo que Jesús hizo. ¿Y sabes qué? El versículo dice, y ellos notaron que no eran hombres de estudio, más realizaron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Cuando usted está en el lugar de devoción, se va a notar. Usted no va a tener que hacer nada, nomás al usted adorar a Dios se va a notar. ¿Por qué? Porque usted ha deseado tener ese amor para Dios, esa lealtad para Dios y ese entusiasmo para Dios. Es lo que Dios demanda de su iglesia hoy en día, que regresemos al lugar de devoción.